Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde y seis minutos, qué buen momento para contarte que la tienda del sardinero de Diferente cumple 35 añazos. Y este aniversario hay regalos directos para ti si eres socio del Club Diferente. Tienen una selección de regalos especiales para ti disponibles en las tiendas del Sardinero, pero también en la de la calle Vargas. Tienes que pasar a descubrirlo, lo tienen todo en exposición y si aún no eres socio, hay una app que puedes escanear el código QR y así te haces socio de este Club Diferente y te puedes ya beneficiar de los 35 años que cumple la tienda del Sardinero. Están preparando ya esos menús gourmet para Nochevieja y Nochebuena para que te los lleves a casa para 2, 4 o 6 personas. Hola, Jesús Mazón.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Qué placer encontrarte.
Espera, que ahora ya te vamos a escuchar. Ahora sí.
¿Ya existo?
Ya existes.
Ya estoy en onda.
Ya estás.
Muy
en
buenos
onda.
Días. ¿Cómo
has
estás,
sido ir
Cristina?
A hablar de Diferente y ya te me has colado por aquí.
Qué alegría encontrarte, como siempre.
Igualmente.
Cada me decía un compañero antes de entrar que siempre la redacción se alegra de verme, no por verme a mí, sino porque cuando me ven saben que es viernes, casi a punto del mediodía.
Pues mira que nos va a alegrar este ratito ahora mismo, ya verás, vamos a poner música.
Tu compadre de corazón, inseparables, pero algo pasó. Había un kilo sin corte en tu cajón, de pura envidia, alguien te lo robó. Tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra, ¿qué será lo que pasó? La guitarra ya no sonaba y ni sonaba el teléfono. No sería tan amigo cuando aflojó las cuerdas de la guitarra. De las primeras al bordón, y ahí dentro metió el kilo, igual que el kilo. Él también desapareció, pero yo todito te lo perdono. Todito te lo perdono.
Digas que no merecía la pena por ver la pedazo de compañera, ¿verdad? Que tengo al otro lado, que tenemos al otro lado, que es Laura Castillo, que ha venido hoy y me dice, no puedo estar más enamorada
del disco de
del
Rosalía.
Disco de Rosalía.
Yo te veo muy Rosalía también hoy a viernes a ti, ¿eh?
Me ves muy Rosalía.
No, yo también. Muy por la labor,
¿sí?
¿Eh?
Hola.
Yo también la veo.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Que apareces de la realizadora.
Sí, por favor, y es que estoy encantada de poder hablar con ella de esta artista que no deja a nadie indiferente, que es admirada, criticada, imitada y analizada al milímetro como pocos. Es una figura que ha pasado en apenas unos añitos de escenarios de locales de Cataluña lo más alto de la música mundial.
Ahí es nada.
Realmente.
Esto no se dice cualquier día.
Además, tienes la riqueza de la aportación que hace la realizadora, que se ve que es muy fan, a la aportación que voy a hacer yo, que no soy muy fan.
Muy fan.
Con lo cual, ahí está un equilibrio.
Yo es que tampoco lo soy especialmente, pero
es
reconozco...
Joven. La juventud da esa pasión.
Reconozco
yo
que...
Yo me he dejado dinero, ¿eh?
Que hay algo en ella. A ver.
En los conciertos, el último, 125 euros.
¿En el que dio Bilbao?
No, fui a Madrid.
Ah, fuiste
yo en Madrid.
A ver, ¿por qué te gusta tanto con Laurita? Vamos a empezar
a
por
ver,
ti. Una mujer que la defiende con tanta pasión, porque vamos, menudo día nos está dando con el disco de Rosalía,
sí,
¿eh?
Pido perdón.
No, no pidas perdón.
Favor.
Porque
no,
a mí me has, mira, me ha entrado la curiosidad, me ha picado la curiosidad y lo voy a escuchar. Porque es verdad que me has puesto dos temitas y uno de ellos con Estrella Morente, que me ha emocionado. Este es, ¿no?
Ese te iba a decir que tiene muy corte. Tiene muy corte Estrella Morente, ¿eh?
A mí me encanta y aparte tenían otra canción que cantaron juntas, que era de Estrella. Y vamos, a mí es que lo que me encanta es que a mí, yo la conocí por el flamenco, porque a mí me gusta, pero luego te quedas porque es que es como que va cambiando. Ella cambia, no se queda en el mismo sitio y encima te hace unas composiciones musicales que se sabe que la tía... que conoce lo que es, ha estudiado en el conservatorio, al final...
Tiene formación.
Sí, eso es.
Mm-hmm. Bueno, desde aquel El mal querer, que ya la puso en el mapa, pasando por Motomami, que yo perdonadme con todo mi respeto.
No, no, yo estoy intubando.
Rompió moldes, pero yo no la entendía cuando cantaba, claro. No conseguía entenderla.
Es que tienes que sentirla, Cris. Tú tienes que pasar por épocas y como que, ay, pues esta canción me define hoy.
Claro.
Ay, pues esta me ha dejado mi novio, pues me pongo como un G del motomami.
Oye, ¿yo puedo preguntarte qué edad tienes tú?
Yo 26.
26 años. Bueno,
no me preguntes la que tengo yo.
No, no, yo estoy a punto de cumplir los 40. 40, uno cuanto menos,
tú,
pero bueno.
Ya quisieras tú.
Pero es importante que desde la perspectiva que tiene ella de 26 años, en 26 años uno siempre busca referencias, busca gente con la que ilusionarse, con la que identificarse. Y Rosalía conecta muy bien con ese público más joven.
Tiene talento, Jesús.
Tiene mucho talento, ¿no? Y ahora voy a por mi desarrollo.
Cristina, saca.
Claro, a mí Rosalía me gusta como artista. Creo que tiene una base espectacular, que tiene una de las voces más increíbles. Pero parto también de la base que en la música está todo inventado, sí. Y que Rosalía,
bueno,
no ha inventado la música en cuanto
que no la inventaron para nada, pero bueno,
Remember, y por ejemplo en este último single, el primer single que ha sacado,
oye, que no monopolicer, déjanos a Laurita Castillo,
mi opinión es esa, yo sí, pero no tanto.
No, yo estoy contigo, Jesús. A ver tú, Laurita,
yo creo que o te gusta Laurita mucho o la odias, porque al final es que es muy mezcla, pues ahora de repente te salta con ópera. ¿Y cómo te quedas con eso?
¿Sabéis lo que creo yo? Que tiene una estrategia de marketing brillante, que yo pocas veces en mi vida, y ya tengo unos cuantos, he visto alrededor de un artista. Y esto, yo ya no sé si se apodera del artista o van de la mano, o han sabido equilibrar talento y marketing, pero el marketing de esta mujer a mí me deja sin palabras. ¿Qué presentación ha hecho de este último disco?
Pero es que incluso se está diciendo, porque ha habido como un boicot, pero yo creo que es adrede, porque la revista...
De Madrid habláis lo de Callao. Habláis de la presentación de Callao, sí, Cristina, sí. Tú decías eso, ¿no? Cuando se presentó, pero no se presentó, ella empezó a correr por la calle, pero sí o no.
Pero es que incluso el día de esa presentación, ella lo iba a presentar en Callao, en Madrid, y resulta que alguien se equivocó y en Nueva York lo puso ya en una pantalla, entonces ya todos sabíamos que iba a estar el disco. Luego la fecha del disco también la sacaron en una revista que fue sin querer, pero es que yo creo que fue adrede. Y luego, antes de ayer,
de acuerdo contigo, Laura.
Hubo 2 horas que estuvo una de las canciones de su disco puesta y la quitaron. A las 2 horas o así la quitaron. Y yo creo que ese error es como adrede.
Está provocado también dentro de esa campaña de marketing para convertir a esta mujer en un fenómeno global que soy. La escuchamos un poquito.
Venga,
y
un poquito.
Seguimos y le pedimos a los oyentes que
también participen.
Que nos digan qué les parece
a Rosalía, a ver qué pasa.
Nuestra querida Rosalía. A ver.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo? Volver a la tierra, que entre la tierra y el cielo, nunca viera suelo.
Pues mira, te voy a decir una cosa, de todo lo que vengo escuchando de Rosalía, quizás este momento es el que más me está gustando,
porque
me empiezo a reencontrar con ella, pues por muchos motivos, porque... Entiendo lo que me deduce. ¿Dónde acaba el artista y dónde empieza el producto?
Bueno, yo tengo que decir una cosa que antes no he dicho, que no me quiero callar. Me gusta que Rosalía abiertamente confiese, sin miedo, sin prejuicio, que es creyente. Es que hay como una especie de miedo generalizado en la gente mayor o en la gente no tan mayor, que tenemos como vergüenza al decir que creemos en Dios, que no nos importa, que somos religiosos. Oye, hay como una especie de, ay no, que me da como apuro, que piense.
Me gusta la punta.
Date igual, que te dé igual lo que piense la gente. Y Rosalía abiertamente en este disco abraza una religiosidad y dice, sí, soy creyente, yo confío en Dios, yo creo. Y eso está muy bien, liberarnos en ese sentido.
¿Crees que Rosalía controla su marca, Laura? ¿O que la industria la ha convertido en ese icono prefabricado que muchos creen?
Yo es que considero que Rosalía es muy lista. Es muy lista y luego tiene a toda su familia metida. Su hermana es la que le lleva el vestuario, los escenarios, cómo colocarlos. Su madre es la manager. Entonces, yo creo que ella es muy lista.
Todas reman a favor, ¿no?
Sí.
De ella, ¿no?
Sí,
eso
sí,
es muy importante.
Bueno,
equipo.
Y de todo lo que tiene publicado, ¿este es uno de tus discos favoritos? ¿O en qué punto estás con Rosalía?
Yo te diría, porque Motomami sí que es verdad que, bueno, era muy diferente, a mí me gustaba mucho, pero este es que me ha dejado loca. ¿Sí? Me ha dejado loca, o sea, yo no sé, a mí que me encanta la sonido, los sonidos clásicos.
Me encanta que digas eso.
Me ha dejado loca. Yo, vamos, voy a estar semanas aquí.
Desde luego que nos... Bueno, a mí me ha entrado la curiosidad, de verdad, por profundizar en el disco, y mira, nos lo vamos a pasar tú y yo muy bien la semana que viene, porque vamos a seguir escuchando mucho a Rosalía. Y desde luego tenemos que hacer una pausa y seguir disfrutando de grandes consejos.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63-63-63-339.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander, Roma, creamos hogar.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander, antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11, Santander.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¿Listo para subir el nivel? La nueva Yamaha NMAX TecMAX 125 te lleva más allá, con su diseño premium, conectividad total y tecnología de última generación. Control, confort, estilo y el mínimo consumo. Todo en un scooter que marca la diferencia. Reserva tu prueba en Motos Lolo, concesionario oficial Yamaha, y llévatela desde 75 euros al mes sin entrada. Calle Justicia 6, Santander, y motoslolo.com.
En la Dirección General de Tráfico está a esta hora Daniel Fernández para contarnos la última hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos se circula con absoluta normalidad en la red viaria principal de toda Cantabria y también en la secundaria sin ningún tipo de complicación en ningún punto de las carreteras. Mucha precaución, eso sí, en esta jornada, ya que estamos a viernes y aumentan los desplazamientos a lo largo de la tarde y también debido a esas lluvias que pueden complicar el tráfico.
Muchísimas gracias, Daniel, por esa última hora en las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Un poquito más de Rosalía, venga, que ya están aquí nuestros amigos oyentes opinando. Nuestro amigo Antonio nos dice, Chris se ha convertido en producto, en una empresa. A mí me gusta y este disco es para escucharlo tranquilo y con un vinito.
Me parece muy acertado, pues la opinión también de los oyentes, un vinito siempre a media tarde, perdón.
Por cierto, Miguel Poveda, que es mi devoción, ha sacado uno de canciones navideñas, que creo que es un espectáculo. Yo soy mucho de flamenco, de hecho estoy deseando que lleguen las 7:30 de la tarde porque me voy a sentar a ver a Vicente, amigo, qué ganas,
qué lujo.
647-100-011. ¿Te gusta Rosalía? ¿Te gusta este nuevo disco? Aunque te aseguro que vamos a hacer un cambio de tercio, pero radical ahora, ¿eh?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que uno de los grandes compositores de la historia fue durante siglos injustamente recordado como el enemigo de Mozart? Su nombre, Antonio Salieri. Pero este domingo la historia va a dar un giro desde Cantabria. Más de 40 músicos de nuestra región, el coro Adamar, la Camerata Altamira, se van a unir en la iglesia de Santa María de los Ángeles, en San Vicente de la Barquera, para rendir homenaje al maestro en el 200 aniversario de su fallecimiento. Estás escuchando Mediodía en COPE Cantabria. Soy Cristina Gimeno. Hablamos de un concierto muy especial que va a incluir, además de su imponente Requiem, una joya poco conocida, una obra compuesta a dúo por Salieri y Mozart, precisamente. Me acompaña Sara Castrillo, que es soprano, solista y directora del coro Adamar, para contarnos todos los detalles de este viaje musical y para ayudarnos a conocer un poco mejor al verdadero Salieri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Qué gusto.
Gracias.
Tenerte con nosotros. Lo primero, qué proyecto tan apasionante. Este homenaje a Salieri justo llega cuando se cumplen 200 años de su fallecimiento. ¿Cómo surgió la idea de organizar este concierto aquí en Cantabria con talento local implicado?
Bueno, pues la idea surge efectivamente por ese 200 aniversario del fallecimiento del compositor Antonio Salieri y bueno, surge porque consideramos efectivamente que Salieri fue un compositor bastante vilipendiado, sobre todo por culpa de la película Amadeus, en el que se le pone en contra de Mozart, y porque además yo considero además que tuvo muy mala suerte de vivir en la misma época que el compositor Mozart, ya que bueno, pues la grandiosidad de Mozart yo creo que al final le ha hecho permanecer en la historia como un le ha restado como importancia, ¿no?, como compositor, y yo creo que es un poco inmerecido porque realmente Salieri fue un gran compositor y todo esto surge, pues eso, gracias a la fecha y al aniversario que se produce este año.
¿Y nació dentro del coro Adamar, que tú diriges, o fue propuesta conjunta con la Camerata?
Pues en un principio nace del coro Adamar, porque buscamos una obra para poder homenajearle que pudiese interpretarse de manera coral, ¿no?, que fuese una obra coral. Y entonces pues surgió también la necesidad de tener una agrupación instrumental que pudiese darle soporte, y a raíz de eso nació la colaboración con la Camerata Altamira, y luego pues presentamos esta idea a la Dirección General de Cultura y a la Fundación Camino Levaniego, que son las dos agrupaciones que han hecho posible este concierto, y a raíz de ahí pues a todos nos pareció que era una idea fabulosa, porque además el Requiem de Salieri es una obra que normalmente no se hace en Cantabria, o sea, hace muchísimos años, no sé si habrá algo catalogado, pero buscas un registro en internet y no hay nada que aparezca de que se haya interpretado el Requiem de Salieri.
Y además, para seguir rompiendo mitos, vais a interpretar esa obra que compuso junto a Mozart, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de esa pieza, porque tiene algo de misterio, ¿verdad?
Sí, mira, en la época de Salieri y de Mozart había una soprano muy, muy conocida que se llamaba Nancy Storch, que iba a interpretar una ópera que se llama La Grotta di Trofonio, que es una ópera de Salieri. Y entonces el personaje que ella iba a interpretar se llama Ofelia. Y esta soprano, Nancy, se pone enferma y está enferma durante 4 meses. Y entonces, el estreno de La Grotta di Trofonio se pospone 4 meses para que esta soprano se pueda recuperar, ¿no? Y entonces cuando ella consigue recuperarse, Salieri, Mozart y un seudónimo, un tal Cornetti, que no se sabe muy bien, la historia no ha sabido identificarle como un compositor determinado, realizan esta pieza en conjunto para su recuperación, porque a pesar de todo lo que se pensaba de que Mozart y Salieri pudiese llevarse mal, pues hay cosas que la historia también cuenta en el lado contrario, ¿no? Y es que realmente, por ejemplo, cuando van a estrenar una obra como de Mozart, pues Mozart invita a Salieri a que venga a su obra, le va a buscar en caballo, le pone un sitio preferente, y Salieri, sin embargo, después cuando sale de ver la obra de Mozart, le llena de elogios, ¿no? Entonces, la relación realmente no era tan mala como se ha pintado. Eso, vamos, depende del bando que preguntes, te pueden decir una cosa u otra, así que eso quedará ahí en el aire siempre.
Tengo entendido además que se va a estrenar en España en versión orquestal, ¿no? Supongo que ha sido todo un reto. ¿Cómo ha sido ese proceso de preparar una obra tan especial?
Pues mira, es que esta obra se encontró, no me quiero equivocar exactamente en el año, pero se encuentra en Praga hace muy poquito, no sé si en el 2015 o por ahí aproximadamente, no recuerdo con exactitud, la encuentra un musicólogo y músico alemán, ¿no? Y entonces lo que encuentra realmente es una obra de soprano con bajo continuo. Y la persona que lo encuentra, que es Hermann, realiza un arreglo para orquesta. Y entonces, digamos que ese arreglo orquestal solamente se ha hecho fuera de España. Y a pesar de que creo que en el 2016 se estrena tanto allí como aquí en España, en Valladolid, la obra, orquestalmente aquí en España, o sea, con la parte orquestal nunca se ha tocado, con lo cual eso es lo que vamos nosotros a estrenar, ese arreglo orquestal de la obra.
Y claro, detrás de todo esto está también el trabajo coral, más de 40 músicos en el escenario. ¿Cómo se coordina un montaje así?
Pues a ver, el director es Carlos Díez, yo soy la directora habitual del coro y soy la que prepara las obras con el coro para luego juntarlos con las agrupaciones orquestales. Pero bueno, ¿cómo se gestiona? Pues nosotros la verdad es que estamos bastante acostumbrados porque el coro, a través de una maestra repetidora, que es una compañera del coro que se llama Re, nosotros montamos todas estas obras y después las juntamos con las orquestas y bueno, para nosotros es un trabajo bastante habitual porque como ya tenemos ese soporte armónico que nos da el piano, pues es algo fácil y como además tenemos, gracias a Dios, esta obra está grabada en internet y tenemos muchísimas referencias sobre ella, con lo cual es bastante sencillo el montaje de una obra así.
¿Hay algún momento de ese Requiem de Salieri que te emocione especialmente?
A mí en la Lacrimosa. Me pone los pelos de punta porque es que es un momento muy fuerte de la obra con muchísima intensidad y además los timbales están a todo trapo y no sé, la orquesta y los timbales van con muchísima fuerza y el coro por supuesto que también y me parece un momento muy especial.
Sara, antes de despedirnos recordamos detalles, este domingo 9 de noviembre en San Vicente de la Barquera y luego el 29 en Laredo, ¿verdad?
Eso es, ambos a las 7 de la tarde, con entrada libre.
Vale, pero que vayan con tiempo, claro, hasta completar.
Sí, eso es, sí, claro. Eso es.
¿Y qué le
son dos iglesias bastante grandes, sí. Pero bueno, aún así.
¿Qué le dirías a alguien que nunca ha escuchado a Salieri para convencerle de que no se lo pierda?
Pues mira, Salieri tiene una música bastante sencilla y bastante fácil de escuchar. Y yo creo que es una muy buena oportunidad precisamente para conocerle. Si no le conocen, me parece importantísimo, además.
Un placer, Sara, de verdad. Gracias por traernos este pedacito de historia y de música viva hecha aquí en Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Y con BM hablamos del tiempo que nos espera este fin de semana. Mañana vamos a tener el litoral con alerta amarilla todavía, pero en la madrugada el cielo cubierto va a pasar a poco nuboso, ¿eh? Por lo tanto, esos chubascos que tenemos generalizados al principio irán remitiendo al final de la jornada. Las temperaturas van a ir descendiendo el sábado entre 11 y 18 grados y bueno, pues el domingo la situación será parecida.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
Solo 7 y 8 de noviembre tienes un 30% de descuento en todas las cervezas.
Fresco, este descuento está muy fresco.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Oh,
Bueno, hay lugares donde el arte se funde con la naturaleza y uno de ellos está en Carrejo, Jesús Mazón. Ahí en su Museo de la Naturaleza tenemos la mirada de un artista muy especial que ha conseguido algo poco habitual, que la pintura no solo se vea, sino que se funda, ¿verdad?, con el ambiente, que se respire y que emocione.
Es cierto.
¿De qué manera, además?
Claro, he de confesarte algo muy importante, y es que la excusa de traerla con la exposición o la intervención que ella ahora tiene en Carrejo, en el Museo de la Naturaleza de Carrejo, que es un lugar fantástico, bueno, era una excusa, pero yo tenía muchas ganas de que nos acompañara aquí en el estudio Yolanda Novoa desde hace mucho tiempo, porque es sin duda una de las creadoras, artistas, pintoras, mujeres con más trayectoria, más reconocida y con mayor camino artístico, ¿no? Y tenía muchas ganas de que ella nos visitara por este motivo, pero charlar un poquito
de todo
ya
de
que
todo
está
un poco.
Aquí.
Hombre,
Yolanda,
claro.
Muy buenos días, bienvenida, ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Qué
muy
gusto
bien.
Tenerte.
Qué placer.
Muchas gracias.
Qué alegría. Me decías antes que, que al final la creación, tu trabajo, tu labor artística, te aislaba un poco de esa actividad social que a veces Santander nos exige, de ir a presentaciones, inauguraciones, y que, bueno, pues intentabas y crearte tu propio universo creativo y personal.
Sí, es que francamente últimamente llevamos un tiempo que hay muchísimas actividades, afortunadamente, muchísimas actividades culturales y artísticas. Y es difícil poder acudir a todas las inauguraciones de todas las exposiciones que hay. Entonces, pues lo que hago normalmente es acudir a las que realmente
a las que no te puedes escapar.
A las que no me puedo escapar, que son amigos muy, muy, muy queridos, muy entrañables, y es difícil de poder no ir. Porque es que si no, pues el tiempo de poder estar trabajando en el estudio pues se va limitando. Además, nuestro trabajo pues no es llegar un ratín y ponerte a trabajar.
De 4 a 6.
No. Tienes que estar mucho rato porque si no, aquello no cunde, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo con lo que dices, es verdad, y lo analizaremos un poco más tarde, que en Santander de pronto los últimos 3, 4, 5 años o post pandemia, esto es un no parar, no sé hasta qué punto estamos por buen camino o nos hemos multiplicado y hemos mareado al público o lo estamos haciendo. Yolanda, ¿qué supone para ti esta intervención en el Museo de la Naturaleza de Carrejo, donde sí que es verdad que con esa intervención muestras parte de tu forma de crear?
Bueno, pues la intervención en Carrejo parte de un encargo de poder de alguna forma darle más presencia a una parte del museo que se encontraba, que es donde se encuentra las exposiciones de las mariposas. Uh-huh. Entonces, pues la idea de la directora del centro fue que creásemos un entorno pues más cálido, más luminoso. Y bueno, pues dándole un poco de vueltas entre las dos, pues decidimos que, claro, evidentemente como la sala era dedicada a las mariposas, pues que íbamos a hacer una instalación
inspirándote,
algo,
¿no?
Inspirando en las mariposas. Y entonces, bueno, pues ella me comentó que la mariposa monarca es una de las mariposas que tiene una vida y una trayectoria muy interesante. Pues, bueno, os comento rápidamente.
Sí, por favor.
Estamos
encantados porque es una invitada, además, que ella va muy bien,
bien
muy bien.
Pero mira, esto de la mariposa monarca. Espera, la mariposa monarca, a ver, que me
¿sí?
sorprende. Quiero saber un poquito más de su historia.
Pues vamos allá. Eso es lo interesante, ¿no? Que es la connotación de la exposición. Pues la mariposa monarca es una mariposa que parte anualmente de el norte de Estados Unidos y, bueno, y el sur de Canadá. Entonces, como ella tiene que emigrar hacia lugares más cálidos, entonces uh-huh. emigra hasta México. Y en México hay unos bosques maravillosos que es donde albergan millones de esta especie. Especie que, por cierto, tenemos que cuidar porque está bastante en peligro
en
de
peligro.
Extinción. Porque, lógicamente, el camino no es nada fácil, el trayecto está muy complicado. Ellas solamente se alimentan del algodoncillo, que es una planta muy peculiar que es en la única que pueden, de alguna forma, depositar los huevos uh-huh. para que después puedan seguir trayectoria. Es decir, la mariposa no va volando de un sitio a otro de un recorrido, sino que, lógicamente, va parando cada una semana, 10 días, tiene que parar, tiene que depositar los huevos, tiene que salir la larva y continuar el camino. Entonces, digamos que no es que salga una de Canadá y llegue,
y llegue a México.
Sí, no es la misma.
No.
Bueno. Tiene que ir depositando.
Y transformándose, ¿no?
Sí, además es una especie preciosísima porque es una verdadera maravilla, como todas mariposas. Pero bueno, es una especie maravillosa, es naranja, de un naranja muy intenso, y las nervaduras de las alas son negras. Entonces,
esto es lo que ha inspirado tu intervención, evidentemente.
Sí, porque la
era un poco el punto de partida,
es
¿no?
Es el punto de partida. Entonces, tenemos 90 alas troqueladas que van desde, bueno, tienen unos 50 centímetros de alta por 40 de anchas. Y la intervención interior son, bueno, es absolutamente personal, pero bueno, de alguna forma rememora lo que son esas nervaduras de las alas.
Esas formas,
esas,
¿no?
Esas formas.
Así que ahora, claro, lo importante que es que un artista explique su obra, porque ahora visualizo la obra y entiendo esa evolución en el color, porque la mariposa comienza con un blanco y va tomando un color completamente diferente, va intenso, un naranja más fuerte, y termina en un rojo. Es tal vez ese tránsito, ese viaje de un Canadá hasta México, en esa evolución del color?
La verdad es que cuando están cerradas, cuando ya han llegado y están cerradas, la parte exterior de las alas son bastante más claritas. Entonces, cuando se abre, la parte de dentro del ala es la que es naranja muy intensa. Ajá. Entonces, bueno, dándole vueltas un poco al camino, dándole vueltas a los colores, pues bueno, hago esa transición. Además, es que las que están más arriba están también más cerca de la luz, más cerca del cielo.
Es verdad, es verdad.
Bueno, y entonces tiene esta transición de color más blanco, más clarito, a naranjas, hasta llegar a las del suelo, que son prácticamente, no llegan a ser negras, pero bueno, son de un naranja bastante oscuro.
Hay que decir que la instalación está en el altar. Eso es, porque también de alguna manera encumbraba mucho más la obra, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, la instalación está precisamente en la capilla, en la antigua capilla de esta casona, que la casona es del siglo XVII.
Es un espectáculo,
es preciosa. El museo es muy bonito, la verdad es que sí, y es un museo que bueno, al estar alejado de la ciudad, pues es menos conocido, pero yo creo que también hay que romper una lanza por los museos que están fuera, un poco más
fuera de la accesibilidad fácil,
más periféricos.
Sí. Tienen una parte bonita porque al final también hace que tú vayas precisamente a ver esa obra y la vayas disfrutando, pero a veces la accesibilidad,
una excursión,
claro,
bonita por...
Se están haciendo muchas cosas en ese museo. No hace mucho tiempo también estaba José Cobo también interviniendo con una exposición temporal, porque la tuya,
preciosa,
hay que decírselo a los oyentes, la tuya va a estar mucho tiempo para que la gente la disfrute.
Sí, sí, en principio 2 o 3 años tranquilamente.
Qué,
o sea,
bien.
Es una exposición completamente hecha para disfrutarla durante bastante tiempo. Entonces está ubicada, como decíamos, en la antigua capilla de esta casa, que es una verdadera, una casona antigua preciosa también. Y bueno, pues está en la antigua capilla. Esta antigua capilla, lógicamente, pues tiene su parte de altar pequeñito y está ubicada precisamente ahí, en la parte del altar. Entonces, bueno, pues tiene también mucha connotación mística, lógicamente. Y hay la intervención principal, que es esta, y luego hay una pequeña intervención en la ventana, que ahora mismo está ciega. Una ventana que está también dentro de lo que es el altar, y en esa ventana pues he trabajado con la luz de otra forma diferente. Es decir, si en la instalación principal la luz llega desde las formas hasta las paredes, en la imagen de la ventana es justamente lo contrario. Entonces, con una luz artificial, con un foco que hemos colocado de luz artificial, se transparentan estas formas de las mariposas y estas nervaduras, se transparentan hacia afuera. Entonces, de alguna manera estamos trabajando con las mariposas diurnas y con las mariposas nocturnas. Muy
claro, la sombra también forma parte de la luz que hace claro, la creación, ¿no? Es como una doble intervención.
Porque, escuchando la verdad, entendemos mucho más la idea de vivir el arte y no solo contemplar el arte, ¿no? Sino entender por qué.
Y los oyentes que ahora vayan con la información que ella ha dado van a tener una interpretación importante, ¿no?
Pueden ver el museo, que es muy interesante, si les gusta la naturaleza. Es un museo que es muy cookie para los niños también. Porque
sí, es verdad.
Es muy bonito.
Y es una zona apasionante para hacer una escapada en el fin de semana.
Por ejemplo, en familia.
De un cocido montañés.
Claro, es un lugar siempre para escaparse. Siempre es un eso.
Claro, ahora estamos en otoño.
Claro.
No, es que esa zona es una maravilla.
Oye, y aparte de la intervención que acabas de presentar hace muy poquito tiempo en el museo, ¿en qué momento estás? ¿Cómo estás en cuanto a creación, proyectos? ¿En qué presente andas?
Bueno, pues actualmente estoy preparando una exposición para el Colegio de Arquitectos de Oporto. Uh-huh. Entonces, pues voy a hacer ahí una intervención que va al hilo de cómo es algo arquitectónico, pues voy a hacer algo referente a las arquitecturas que aparecen en los cuadros de Remedios Varo. Porque a mí me interesa, llevo varios años ya trabajando con las mujeres surrealistas, he hecho varias exposiciones de homenaje
aquí
también,
además en la Biblioteca Central pudimos disfrutar.
En la Biblioteca de Leonora Carrington, Remedios Varo, uh-huh. Dora Maar, que hicimos el año pasado una exposición colectiva. Uh-huh. Bueno, entonces pues al hilo de tener una temática arquitectónica, pues hay unas arquitecturas muy interesantes, muy curiosas, en los cuadros de Remedios Varo. Entonces, estoy haciendo todavía bocetos, o sea que
un inicio, un acercamiento.
Todavía no puedo comentar demasiado porque estoy en ello, dándole vueltas, ¿no? A ver cómo de alguna forma se encajan esos edificios. Bueno, no son edificios, ella utiliza unas arquitecturas muy, muy, muy surrealistas, muy especiales. Y entonces, pues bueno, ahí estoy dándoles vueltas, inundándolas con la naturaleza que se encuentra dentro de esos edificios uh-huh. arquitectónicos. Y bueno, ahí estamos jugando,
a ver
qué sale.
Antes hablábamos del cambio que estamos viviendo en Santander, en Cantabria, en cuanto a la cultura, una explosión de actividad, más de cultura que de público, todo hay que decirlo, poco a poco, porque creo que hay un público muy fiel y que participa de todo, pero que tenemos que seguir animando para que la gente joven participe más y poco a poco vaya. ¿Cómo lo estás viviendo tú, esa transformación cultural?
A mí me parece muy positivo, la verdad. La ciudad hace unos años pues tenía menos lugares y menos recursos a nivel general cultural, ¿no? Entonces creo que hay una eclosión desde hace no excesivo tiempo y sí que me parece participativo. Lo que comentábamos antes, que no es que vaya yo a demasiadas encuentros por falta más que nada de tiempo, pero sí que es cierto que yo a los que acudo alguna vez sí que veo bastante público. En el museo, en el MAS, están haciendo todos los martes unas
encuentros presentaciones. Por cierto, en el MAS hay una obra tuya,
sí.
Además muy interesante. ¿Qué supone para ti formar parte de esa colección del MAS, ¿no? Y ya a punto ya de seguir con la programación, ¿no?
Bueno, pues sí, la pieza que está en el MAS, pues bueno, es pues la pieza más importante que tengo en la ciudad, evidentemente. Yo creo que es el sueño de cualquier artista local, cualquier artista de la ciudad, pues quiere tener una pieza en su museo, en el museo de todos, ¿no? Entonces, pues bueno, para hacer la pieza elegí una artista importante de la ciudad y que es María Blanchard.
Que es la gran artista, ¿no? De nuestra historia,
artista,
¿no? De nuestra.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, estuve viendo la exposición de Mujeres Artistas, 30 Mujeres Artistas de Madrid y ahí estaba un cuadro de La Gitana de María Blanchard. que lo había cedido el MAS, ¿no? Y fue muy bonito también ver que estamos
un pellizco,
ahí
un guillo,
representados,
¿no?
Entonces, pues bueno, dándole vueltas a... Yo quería hacer un pequeño homenaje a alguna artista y que principalmente tuviese importancia en la ciudad y fuese importante para el museo. Entonces, pues bueno, María Blanchard tiene unas obras maravillosas en el museo. Y estuve estudiando su obra y un poco su personalidad, su trabajo, su vida. Y me llamó mucho la atención que en el último momento de su vida... María pues ya estaba bastante deteriorada y a ella no le gustaba pintar flores. Prácticamente aparecen muy poquitas veces algunas plantas o algunas flores en sus cuadros, pero poquísimos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nada, dije, pues nada, voy a hacerle el homenaje a María y le puse la última frase que ella comentó, que dijo, si vivo, voy a pintar muchas flores. Y entonces, bueno, pues uh-huh. He puesto esa frase en el cuadro.
Ese guiño, ¿no? Ese reconocimiento.
Y puse ese reconocimiento.
Hay que traerla otra vez.
Por
¿eh?
Favor.
Tiene que
claro
venir
que
más
sí,
veces,
sí,
Yolanda,
sí.
Porque me quedo con muchas ganas de preguntarle cosas,
pues sí,
Cristina.
La verdad que sí. Pero, lamentablemente...
A todos los que vayan a Carrejo, al Museo de la Naturaleza,
y
por
más,
favor, que la disfruten,
favor,
y al más. ¿Eh? Y, por favor, por supuesto, sí, en redes sí. sociales pueden continuar con su obra y estas cosas.
Yolanda, no,
Yolanda, gracias.
Gusto, de verdad, tenerte aquí.
Por venir, un placer.
Gracias.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Menú de día y de noche en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Carta de tapas en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones. Se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confía en el número uno de Santander. Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada, en la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos
y nos vamos.
Vamos.
Mira qué historia tan fascinante. Me recordaba Jesús Mazón esta mañana, ¿no? 1983, Madrid fue testigo de algo irrepetible, la única exposición de Andy Warhol en España, uh-huh. gracias a un galerista visionario, Fernando Vijande, que se atrevió a traer el arte pop al corazón de una España que aún despertaba de su propia transformación.
Y que estaba en una movida madrileña, que estaba como una especie de olla a presión hirviendo. Y fue la única vez que Warhol visitaba España. Con lo cual, imagínate cómo la exposición se convirtió en un acontecimiento mediático, social, cultural todo el mundo quería ir a ver pistolas, cuchillos y cruces, y entonces evidentemente aquello se convirtió en más que una exposición. Ayer en el cine Los Ángeles se presentaba el documental Warhol y Vijande, con la presencia del hijo de Fernando Vijande, Rodrigo Vijande, y Sandra Jáuregui, que es también dentro de la fundación Suñol y Soler. Bueno, el director no pudo venir porque está de gira por Madrid, por Málaga. ¿Te parece que saludemos a Juan José Ruiz y que nos cuente por qué cambia este nombre, que a mí me tiene un poco despistado? Juan José, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, os tengo despistado a todas y a todos.
Claro, pero tú realmente eres el director, pero es que el director es Sebastián Galán. ¿Tienes una doble personalidad o qué?
Tengo múltiples, demasiadas.
Cuéntanos eso.
Aparte de mis múltiples personalidades, lo que ocurre es que bueno, yo para empezar no tengo como ese ego tan grande de tener mi cosa ahí como firmada, pero no va por ahí los tiros. La cosa es que cuando comenzamos con el documental habla de la visita de Andy Warhol, pero cuando terminamos de rodar y cuando terminamos de tener todo en orden y yo me paso y me encierro a montar, que es quizás el proceso más largo, empiezo a darme cuenta que el documental, cuando estás en una creación, al final la obra empieza a hablar por sí sola, ¿no? Entonces yo me empiezo a dar cuenta que este documental no habla solo de una visita, sino que habla del poder de transformación de un país, uh-huh, y cómo abraza la modernidad y cómo a través de una persona, de una iniciativa particular o privada, como fuera de Fernando, pone muchísimos granitos de arena, muchísimas gotitas en la transformación de un país. Y yo pensaba todo el tiempo en que lo que somos hoy, la actualidad, se lo debemos a mucha gente, que en este caso yo estaba recuperando su memoria, que la de Fernando, pero que había muchas personas anónimas que participaron en la movida o en la transformación de este país, que eran anónimas. Entonces, yo pensaba mucho en mis abuelas, porque una de mis abuelas se llama Sebastiana Galán, ¿no? Y yo pensaba mucho en las dos, porque las dos eran analfabetas. Y yo termino yendo a la universidad dos generaciones después y estoy haciendo un documental y estoy montándolo. Entonces me parecía muy bonito también cerrar como ese círculo de recuperación de la memoria de una manera particular, en mi caso, y como así, como secreta, y ponerme el nombre de mi abuela, pero en masculino. Así que ese es el...
Ahí está. Qué
bonito, claro. Homenaje. Pues
bueno,
un aplauso.
Hay que decir que el documental es impecable, que la gente lo puede ver desde ayer en el cine Los Ángeles hasta el domingo, pero que aparte de hablar de Warhol, a mí me fascinó la figura del galerista, de Fernando Vijande. No sabes qué seductor el galerista, qué hombre con tanta personalidad, personalidad arrebatadora, y que fue capaz de traer a Warhol.
Ya.
Nadie consiguió más que él.
Dos
Fíjate
personalidades
tú.
Muy distintas, es verdad. Es muy curioso, sí. ¿No? ¿Cómo era la conexión que tenían ellos dos?
Pues es que Fernando tenía, como lo está describiendo muy bien Jesús, tenía un imán. Yo no lo conocí, yo era muy pequeñito en ese momento, yo solo tenía 8 años cuando vino Warhol a España. Pero cuando tú estás haciendo un documental y estás entrevistando y empiezas a leer muchas cosas y empiezas a recopilar toda la información, los archivos y te das cuenta que todo el mundo que se sentaba a hablar, o todo el mundo, todo lo que leía, lo primero que destacaban de Fernando era esa versatilidad a la hora de estar delante de cualquier persona. Y tenía esa capacidad, ¿no?, de poderse estar con gente de nueva generación, como podría ser Almodóvar, Gaturri de la Prada, Almodóvar, o gente del movimiento de Cuenca, o con políticos como Felipe González o Javier Solana, y se mezclaba sin ningún problema. ¿Qué le pasa a Fernando? Que en los 60 él aterriza por Nueva York, pero aterriza como todavía no es ni un galerista ni es nada. Y ahí se introduce en los círculos de Andy Warhol. ¿Cómo se introduce? Esto es antropológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además, como lo describen en el documental, que lo recuerdan siempre como un gentleman, ¿no?
Un dandy.
Eso es. Entonces, Andy Warhol, tenemos que recordar siempre que él creó la factoría, ¿no? De Factory. Uh-huh. Y que se dice o decía él siempre que para entrar a la galería tenías que tener tres cosas. Algunas de esas tres cosas. Famoso, rico o guapo. Y yo creo que Fernando
tenía las tres. Oye, Juan José, una cosa que me parece muy interesante, y es que la narradora de este documental el documental tiene un peso importantísimo con Alaska. Así que ella va narrando y hablando con todos los personajes que la gente va a poder verlo este fin de semana. Pero Cristina, que es que tenemos que decirle casi adiós porque se nos llegamos casi a la eso. Pero que la gente vaya al cine a ver el documental. Warhol y Vijande van a pasar más de una horita disfrutando, todos los que amamos el universo Warhol. Yo ayer fui un niño con regalo, con zapatos nuevos, de verdad que sí. Juan José, un abrazo muy fuerte de Santander.
Un abrazo
Santander,
a vosotros
y felicidades
por la radio.
Por supuesto, gracias por
un abrazo, gracias.
En FENIE Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
Vuelven las jornadas del bogavante y la langosta al Hotel Olimpo en Isla. Y ya van 18 años disfrutando de dos menús increíbles, el menú langosta y el menú bogavante, en los que podrás saborear salmón marinado, langostino de Sanlúcar y zamburiñas gratinadas. El menú langosta por 65 euros, en donde la reina es la langosta, casi medio kilo de langosta cocida o a la plancha. O el menú bogavante, desde tan solo 55 euros, donde el rey es el bogavante del Cantábrico, con 500 gramos de bogavante a la plancha. Visítanos en el Hotel Olimpo en Isla o en hotelolimpo.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
El huracán.
Teníamos que terminar con Rosalía el programa de hoy, ¿eh?
¿Qué han dicho los oyentes?
Bueno, hay opiniones para todos los gustos.
Bueno, pero que les encanta en general a todos.
Bueno, pues más en contra, amiga, que a favor. Pero es verdad que dicen que parece que este disco empieza a interesar un poquito más a todo el personal, ¿eh?
Hay que escucharlo.
Sí. Hay que escucharlo, desde luego. Tú querías... ahora seguimos y terminamos con Rosalía.
Ah, yo quería contarte una cosa.
¿Querías contarme una cosa?
Claro, perdóname, Cristina. Yo... Gracias por acordarte. Esta tarde presento una exposición de la mano del pintor Pablo Diego, que no te imaginas cómo es. Él vendrá la semana que viene y se inaugura esta tarde en el Centro Cívico Tabacalera. Y Pablo, que no tiene más que veintipocos años, demuestra un talento y un saber pintar como yo pocas veces he visto en un pintor joven y maduro. La capacidad que tiene Pablo Diego, de verdad, va a asombrar a todo aquel que vaya a Tabacalera. La belleza de lo efímero. Así que, a partir de hoy, de las 7:30, una exposición que me encantaría que la gente disfrutara. Un joven emergente, nuestro, santanderino, cántabro, y que pinta como los auténticos ángeles.
Bueno, qué bonitas propuestas, de verdad.
Así,
nos has planteado
este
ratito de viernes, que además hemos tenido una banda sonora estupenda. Oye, de verdad, que es que estoy viendo la evolución de lo que está pasando con el disco de Rosalía, con su último disco Lux.
Esto ya es inabordable.
Y hay muchas posibilidades de que siga rompiendo barreras y alcance cifras sin precedentes. Uh-huh. Desde luego sorprendente. Se va a consolidar, pues yo creo que como la reina del Olimpo de la música. Uh-huh. Fíjate, bueno, tal y
seremos
como va
testigos y disfrutaremos
ahora mismo el lanzamiento de su nuevo disco. Claro, que es que ya estamos hablando a nivel, a escala mundial. Y esto, pues no tenemos muchos artistas que puedan presumir de ellos, ¿no? Me estoy acordando de Julio Iglesias,
claro.
Alejandro Sanz y no sé si alguno más.
Bueno, yo te diría uno más, pero me vas a criticar.
A ver, dímele.
A ver, yo soy sevillano.
A ver.
Me crié en Sevilla, yo soy muy pantoja. A mí me encanta la pantoja.
Bueno, pues punto yo no, porque te voy a criticar.
Había que decirlo y se dijo.
Pero no ha llegado a alcanzar cifras
obviamente.
Ni Alejandro ni
La Rosa Iglesias. Que es una cosa que no me gusta. La Rosa Rosalía está ocupando un lugar está que se único.
Como tú, Jesús, un gracias. Beso, ya estoy fuerte. Deseando que llegue el viernes
gracias,
que viene.
Compañera.
Y como nuestra Laurita Castillo, que es un placer trabajar con ella. Bueno, que seguimos en Mediodía Copé y seguimos contándote todo lo que te interesa, Pilar García de la Granja. Una volta es velo.